momento de hablar de género con Caro Notal Giovanni.
Presenta este espacio Cina Cina, cocina de oficina, viandas saludables para todos los días.
Caro Notal Giovanni con su columna de género y las mujeres encorsetadas. ¿De qué se trata esto?
Hola, chicas, ¿cómo están? Buen día.
Buen día.
¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bueno, muy bien, todo bien. Bueno, la idea de plantear este tema es, bueno, porque estamos en el mes de la mujer, hace unos días fue el Día Internacional de la Mujer, y esta columna se llama Mujeres sin corset, justamente de eso es de lo que vamos a hablar, de mujeres tanto de Uruguay como de otros países, que fueron, bueno, de alguna manera rupturistas en la época en la que vivieron, en distintas áreas de la vida social, incluso en sus vidas privadas. Y bueno, la idea es un poco recordarlas y conocer sus historias, porque también muchas veces quedan como en el olvido, ¿no? Si uno no se pone a buscar información sobre el tema, es difícil que se entere. Y fueron mujeres que, de alguna manera, ya sea a nivel político, a nivel más público, pero también a nivel más de su entorno más cercano, fueron mujeres que, de alguna forma, abrieron el paso a otras, ¿no? Como que marcaron una ruptura en el camino. Entonces, la idea un poco es, bueno, arrancar con una de ellas que no es uruguaya, pero vivió en Montevideo durante toda su infancia y, bueno, durante el resto de su vida hasta su fallecimiento, que es Ana Clara García de Zúñiga. Ana Clara nació a mediados del siglo XIX, nació en Gualeguaychú, en Entre Ríos, bueno, en el marco de una familia aristocrática del Río de la Plata, terrateniente, o sea, una familia con mucho prestigio. En esa época, y su figura fue popularmente conocida posteriormente, o sea, muchos años después, por el mito, la leyenda del fantasma del Museo Blanes, ¿no? Que se habla mucho de que el fantasma de Ana Clara estaba allí presente en los entornos del Museo Blanes, porque, bueno, la casa que hoy es el Museo Blanes era la casa de veraneo en esa época de la familia García de Zúñiga, ¿no?
Y ella supuestamente estaba encerrada ahí.
Y ella terminó encerrada ahí, ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, Ana Clara justamente nació en Argentina, en Entre Ríos. Siendo niña, su familia se traslada con ella a Montevideo, a esa casa de veraneo. Y bueno, como muchas niñas y adolescentes de esa época, fue víctima del disciplinamiento mucho más estricto que en la actualidad, por lo menos en Occidente, que existía con respecto a las mujeres, ¿no? O sea, ya por el hecho de haber nacido mujer, estaba condenada obviamente a ser esposa, madre, o bueno, dedicarse a la cuestión más eclesiástica de tareas de iglesia, de catequesis y demás. Y eso fue, bueno, marcado a fuego por sus padres, sobre todo desde el momento de su nacimiento, ¿no? De hecho, sus padres acordaron, cuando ella tenía 10 años, ya tenía acordado su casamiento con quien sería posteriormente su esposo, que era José María Zubiría, un aristócrata también del Río de la Plata en ese momento, que era 22 años mayor que ella.
Ay, ay, ay. Eso es la aristocracia.
¿Y a qué edad se casa?
A los 14 años.
Ay, por favor, niña, una niña.
Sí. La casan, mejor dicho. La
sí,
casan,
sí, por Dios.
Con José María Zubiría. Y bueno, y ella queda, bueno, como ocurría con este tema del patriarcado tan fuerte, y lo sigue siendo hoy, pero en ese momento lo era mucho más, donde, bueno, el padre cede esa posesión de esa hija a el marido, que a través del matrimonio queda como dueño y totalmente rector, digamos, de la vida, no solo privada de esa mujer, sino también económica, ¿no? O sea, no perdamos de vista que ella pertenecía a una familia muy adinerada, muy prestigiosa, y que evidentemente todos los bienes que a ella le podrían pertenecer por herencia pasan automáticamente a estar bajo la tutela de su esposo, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de ese matrimonio que ella, al cual ella, a pesar de su corta edad, y por eso me parecía también interesante, ¿no? Ella desde niña manifestó tener un espíritu y hacía las cosas que estaban mal vistas para las niñas, ¿no? O sea, trepaba los árboles, corría por todos lados, se bañaba en el arroyo Miguelete cuando el arroyo Miguelete tenía aguas claras y transparentes, ¿no? Cosas como que en ese momento eran consideradas como más como salvajes, entre comillas, o que solo los niños varones podían hacer. Bueno, ella tenía ese tipo de comportamientos y lo manifestaba desde muy niña, ¿no? Se opuso a ese matrimonio, pero bueno, obviamente, por más que verbalmente lo expresó, ese matrimonio se terminó concretando. Entonces, ella pasó a ser una mujer dominada, sufrió el maltrato, producto de, bueno, las agresiones que en ese momento no eran públicas, no es como hoy que se hablaba de violencia doméstica, el maltrato sexual, el maltrato físico, y en el marco de ese matrimonio tuvo a sus tres primeros hijos en Paraná. Ahí, bueno, pasa a cumplir ese rol de madre abnegada, de buena esposa y demás que la sociedad preveía para ella, Y lo que ocurre es que en determinado momento, que su esposo viaja a Buenos Aires, ella aprovecha esa oportunidad y se escapa con sus hijos y se instala en Villa de las Duranas, que es justamente el actual Museo de Blanes, ¿no? Entonces ella se escapa del marido, se va con sus hijos, después empieza toda una querella judicial donde el marido intenta retener a esos hijos y lo logra legalmente, le quita a los hijos por la vía judicial. Y bueno, ahí de alguna manera es como un punto de inflexión en la vida de Ana Clara, porque ella está lejos de sus hijos, pero a su vez logra el divorcio y logra, bueno, vivir su vida de una manera más libre, que era lo que ella quería.
Marca un precedente, ¿verdad?, en el hecho del divorcio, lamentablemente pierde a los hijos, porque eso es tremendo, ¿viste? Que también con eso ataban a las mujeres, porque es así, te divorciaste, sí, que los hijos me los quedo yo, entonces claro, la mujer se quedaba.
Claro, exactamente. Y ahí ella empieza, bueno, su vida empieza a transcurrir de una manera muy poco ortodoxa para la época, que era, bueno, entre cafés, reuniones sociales, encuentros afectivos con distintos hombres, con los hombres que ella quería en realidad, sin ningún tipo de tapujo. Eso era un escándalo y fue un escándalo para la sociedad de ese momento, para las jerarquías políticas. No olvidemos que además, lo reitero porque es un detalle no menor, o sea, ella formaba parte de una familia muy prestigiosa, entonces su accionar era público. Y de alguna manera dejaba como en evidencia la vergüenza que significaba para el apellido familiar, ¿no? El tipo de decisiones que ella estaba tomando sobre su vida, ¿no? Ella, de hecho, después se casó con un abogado y tuvo 5 hijos con ese abogado. Perdón, no se casó, se vinculó efectivamente con su abogado. Uh-huh. Tuvo 5 hijos y después se vinculó con Ernesto de las Carreras y de esa unión nació Roberto de las Carreras. O sea, vemos que ella logra el divorcio y es como se saca un peso de encima y comienza a vivir su vida como básicamente como se le cantó, claro, lo cual ella siempre había querido hacer. De ese matrimonio, de esa unión con Ernesto de las Carreras, nace Roberto de las Carreras, que fue un diplomático y poeta uruguayo muy conocido, ¿no? Entonces, bueno, nada, un poco ella fue como... Esa es un ejemplo claro de lo que era la sociedad machista y patriarcal en ese momento para las mujeres y el nivel de sumisión y de dominación que podían llegar a vivir, ¿no? Lo que decía Cami hoy, de que ella terminó viviendo encerrada en esa casa del Museo Blanes, justamente por eso, porque a raíz de todo esto que estamos hablando, su ex marido, conjuntamente con sacerdotes, políticos y personas muy poderosas de la época, hombres, logran declararla insana, incapaz y loca. Entonces ahí ella queda sumida en la soledad, viviendo en esa casa, hasta que su hija la traslada, una de sus hijas, la traslada a Buenos Aires y se la lleva con ella, ¿no? Y bueno, también, obviamente, todo esto... este encierro, digamos, provocado por parte del entorno de su marido y con la complicidad de personas muy poderosas de la época, le permitió acceder a esa herencia, ¿no? Porque al ser declarada incapaz y loca, ella no podía gestionar libremente los bienes económicos, que en ese momento sus hermanos ya habían muerto y ella era la única heredera.
Claro,
¿no?
También había por ahí un interés justamente de quedarse con su fortuna.
Sí, de hecho fue lo que pasó, claro. Justamente.
Existe una obra de teatro que la tengo pendiente de ver que se llama La Incapaz, que narra este momento.
Ah, mira.
Claro.
Sí, ha ganado premios y todo, es un unipersonal, sí. Lo han hecho en el Circular, lo tengo muy pendiente.
Me suena a pila.
Y ya hace años que lo vienen haciendo y no, nunca lo pude ir a ver.
Sí. Ahora, ya que estás hablando de obra de teatro, les comento, hay una serie en Netflix que se llama Mary Shelley, que la están pasando. Yo la vi hace unos días, y que trata de otra mujer, o mejor dicho, la hija de otra mujer que hoy es considerada una referente del feminismo mundial, del movimiento feminista en el mundo, pero que en ese momento no lo era así. Estamos hablando de Mary Wollstonecraft, que vivió a finales del siglo XVIII y es conocida también popularmente como la abuela de Frankenstein, justamente porque su hija Mary Shelley fue quien escribió, o sea, la obra original de Frankenstein, que después fue interpretada en teatro, en cine, de un montón de formas, y que es un personaje totalmente conocido y popular en el día de hoy, fue escrito por una mujer, ¿no? Por la hija de Mary Wollstonecraft.
¿Pero qué había hecho la madre de Mary Shelley?
Bueno, la madre de Mary Shelley fue Mary Wollstonecraft y fue una escritora y filósofa inglesa que logró ser una figura muy destacada en ese momento en Inglaterra como escritora profesional en Londres, lo cual hoy puede parecer algo como de corriente, pero en ese momento era muy difícil que a una mujer se le tomara en cuenta sus escritos. De hecho, si ven la serie, no les voy a spoilear la serie, pero Mary Shelley pasa por una situación similar con Frankenstein. O sea, la serie muestra cómo ella escribe esa novela, esa novela de ciencia ficción, si bien digo, la va presentando como en distintos lugares, y por el hecho de ser mujer como que la van como tirando para afuera, ¿no? Entonces era realmente muy difícil lograr un lugar de prestigio como escritora. Mary Wollstonecraft lo hace, luego su hija a través de Frankenstein también, y además Mary Wollstonecraft escribe una obra que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde ella lo que plantea es que las mujeres no son inferiores al hombre y que en realidad lo que ocurre es que como tienen coartada el acceso a la educación, bueno, tienen menor acceso al conocimiento, pero no porque sean inferiores. Y esa obra y esos postulados de ella marcan de alguna manera lo que después, muy posteriormente, se consideró como las bases del feminismo moderno, ¿no? Por eso decía que es, hoy por hoy es una referente. En ese momento, obviamente, como pasó con la mayoría de las feministas que fueron después reconocidas, era una parte, porque además también tenía una vida como muy poco ortodoxa, ¿no? Se casó con un filósofo, con William Godwin, que además fue precursor del movimiento anarquista, o sea, estaba como bastante como rupturista con el sistema, ¿no? Pero esto, bueno, posteriormente, y cuando surge lo que se considera formalmente, digamos, el origen más del feminismo, tipo en la Ilustración y de ahí para adelante, ahí sí ella empieza a ser reconocida como una de las fundadoras del movimiento, ¿no? Una de las figuras principales. Ahora vamos a pasar a otra uruguaya, que es Paulina Luisi, que quizás a Paulina Luisi sí la hayan escuchado nombrar.
Que creo que es como la más conocida, ¿no? Me parece.
Sí, en Uruguay. En Uruguay, sí. Porque, bueno, fue la primera mujer uruguaya en graduarse con título universitario. Se graduó de Facultad de Medicina en la Universidad de la República. Además, fue ginecóloga, docente y una activista por los derechos de la mujer. De hecho, en su familia, no solo ella, sino que tres de sus hermanas consiguieron logros importantes para la época, para lo que se permitía a las mujeres en ese momento. Una fue poeta y pedagoga, hubo otra que también fue médica y otra que fue abogada. Paulina, particularmente, bueno, trabajó mucho en lo que es la denuncia pública de la trata de mujeres, del proxenetismo y de la prostitución, y consideraba que, bueno, que esas actividades eran un comercio sobre el cuerpo de la mujer. Esto que hoy nos parece una cosa como media obvia, como que se habla todo el tiempo, bueno, en ese momento en realidad era una cosa totalmente naturalizada. Entonces, en ese sentido, ella también fue pionera de hacer estos planteamientos públicamente, ¿no? Y de hecho planteaba que, o mejor dicho, abogaba por la eliminación de la reglamentación sobre la prostitución, ¿no? La reglamentación sobre la prostitución, que hoy sigue siendo, de hecho, un debate hasta el día de hoy, que en ese momento indicaba dónde y en qué horarios las mujeres podían ejercer la prostitución, y además una obligación de presentar como un carnet, como si fuese un carnet de salud actualmente, pero un carnet respecto a si tenía una enfermedad venérea.
Claro. Una mujer muy vinculada con la política, ella era socialista.
Sí, ella se vinculó con el Partido Socialista, a partir de ese vínculo empieza como una militancia más a nivel político y de los derechos políticos de las mujeres, y de hecho, por ella y por esa vinculación, que se logró el movimiento clave para que en el 1932 se aprobara el derecho al voto de las mujeres en Uruguay.
Hizo de todo, la verdad que le debemos un montón.
Sí, fue una piedra fundamental por el tema del voto femenino en Uruguay, y falleció en 1950 el 16 de julio, que fue el día en que se estaba jugando el Maracanazo en Brasil. Ay, entonces mía. Su muerte pasó completamente desapercibida, porque, bueno, esto era una euforia futbolera total, y bueno, pero en realidad ella tenía muchas cosas para destacar con su trayectoria y su militancia, ¿no?
Qué cosas del destino, ¿no? Que justo la fecha de la muerte coincide con Maracaná, sí. No había forma de...
Claro, pasó desapercibida.
No, está... Sí, totalmente. Claro. Seguramente las noticias eran todo fútbol.
Obvio. Paulina. Hizo un montón. Pone a Paulina.
Sí, además, en ese momento no era como hoy, que bueno, hay redes sociales, más o menos podemos ver las distintas noticias. En ese momento era como, bueno...
Los medios se acaparaban.
De algo tenía que ser el evento.
En los funerarios de haber salido... te manda Jimena, expresa en YouTube y también en WhatsApp, dice, adoro la columna de Caro. Jimena Jiménez.
Jimena es una genia, está firme siempre.
Siempre.
Dame un beso.
Principal seguidora.
Sí, tal cual. Bueno, después tenemos a otra internacional, que fue Ada Lovelace, que nació o vivió a principios del siglo XIX. Y esto es interesante también, y me acuerdo que la mencionamos cuando hicimos la columna de sexismo y videojuegos, porque... la primera persona programadora que hubo fue una mujer, y fue ella. Y ahora vamos a explicar por qué.
¡Qué salado!
Ella, Sí, y más que la informática y el tema de las tecnologías, ahorita siempre fue un área muy masculinizada, y en realidad la primera programadora que hubo fue mujer, fue Ada Lovelace, y ella tenía una fascinación por la ciencia y las matemáticas que, bueno, justamente desafiaba las expectativas de clase y de género para esa época, ¿no? O sea, era algo que para las mujeres no estaba habilitado. Su trabajo, como suele pasar, fue reconocido muy posteriormente a su muerte, y ella lo que planteó básicamente fue la calculadora clásica, que se llama la calculadora de Charles Babbage, que fue quien la inventó, digamos, se llamaba en ese momento máquina analítica. Ella lo que planteó fue el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, y por eso se la considera la primera programadora de ordenadores. O sea, ella pudo como de alguna manera pronosticar que esa máquina analítica, que solo permitía hacer cálculos numéricos, pudiese procesar algoritmos y cumplir otras funciones. O sea, imaginó lo que sería el germen de un ordenador o de lo que fue posteriormente una computadora, ¿no?
Sí, vaya punto de inflexión.
Que no lo escribió. Claro, uh-huh. Y marca un punto de inflexión porque escribe todas unas notas al respecto, a las cuales tuvo que publicar bajo seudónimo para ocultar que era una mujer.
Ah, con un seudónimo masculino.
Sí, en realidad con iniciales, AAL, que eran sus iniciales, y para ocultar su identidad femenina, ¿no?
Qué
entonces, bueno, nada, eso, logró imaginar cómo funcionaría un ordenador, y esto también lo logró inspirada en lo que eran en ese momento los telares de Jacquard, de la tela Jacquard, que ella visitó una instalación de telares de Jacquard que usaban como unas tarjetas perforadas, que es lo que ella, digamos, fue como el germen de lo que después se conoció como el código binario para el uso de los ordenadores, ¿no? Para la programación de los ordenadores.
¿Sabes? Yo no sabía que era mujer la que había desarrollado todo
yo
esto.
Yo tampoco.
Sí, el primer algoritmo procesado por un ordenador fue creado por una mujer. Por eso hablamos de eso en esta columna, para que la gente sepa.
Y los algoritmos hoy en día son los que condicionan todo.
Sí, sí. Si hubiese vivido en esta época, sería multimillonaria, seguramente.
Obviamente. ¿Y tenemos a alguien más como para terminar, Caro?
Sí, tenemos una más para terminar, que está así, es súper conocida, pero la vamos a mencionar. Es Adela Reta, que bueno, en su honor se hizo el auditorio Adela Reta espectacular que tenemos ahí en el centro. Bueno, Adela Reta se graduó en la Facultad de Derecho y se especializó en Derecho Penal, lo cual es para mí un hecho destacable porque el Derecho Penal aún hoy sigue siendo, dentro de la rama del Derecho, una rama bastante masculinizada, ¿no? Uh-huh. Es como lo que se considera como más prestigioso, digamos, dentro de lo que es toda el área legal. Además, fue la primera mujer catedrática en la Universidad de la República y además fue la primera ministra mujer en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti en el Ministerio de Educación y Cultura, y además fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de la Corte Electoral. O sea, fue primera en muchas cosas, sí. Por eso me parecía importante mencionarla. Además, se convirtió en una especialista en el área del derecho penal y bueno, fue docente, trabajó en la Universidad de la República, fue catedrática después con el tema de la dictadura cívico-militar. Bueno, tuvo que abandonar ese rol y volvió a la docencia en 1985 con el retorno de la democracia. Así que bueno, hay muchísimas mujeres que podemos mencionar, elegimos algunas poquitas, pero bueno, no sé si a la audiencia quizás le gustó esta columna, podemos planificar una segunda tanda de Mujeres sin Corset para dentro de un tiempito y vamos así, como hacemos con las canciones machistas que cada tanto hacemos en la columna, bueno.
Está buenísimo porque hay un montón de cosas que todavía no sabemos, por ejemplo, hoy nos enteramos, Cami, yo lo del algoritmo.
Sí, yo no sabía. Y de que Mary Shelley era hija de otra que, de una mujer que también fue muy importante para la literatura y filosofía, yo no lo sabía. Sí, y me dieron ganas de leer Frankenstein, más te digo, con tu columna. Porque el libro debe estar muy bueno.
Debe estar buena, sí.
Muchísimas gracias, sí. Caro Notal Giovanni.
Y les recomiendo ver la serie. Película. Está en Netflix.
¿Cómo era que se llama?
Mary Shelley.
Ah, se llama así la película.
Mary Shelley.
Sí, bien, bien, bien. Buena recomendación, me interesa.